COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigue abierta la investigación de la última operación contra el narcotráfico. Han sido hasta ahora detenidas 4 personas en el polígono de Espíritu Santo, en Cambre, y las 4 han quedado en libertad después de declarar ante la policía. Es la operación más importante en Galicia contra el tráfico de estupefacientes en lo que va de año, según recuerda Vanessa Oulego, del Sindicato Unificado de Policía.
Bien, a ver, en términos cuantitativos es sin duda la operación más importante de este año. Tengamos en cuenta que son más de 7 toneladas de cocaína, más del doble que las 3 toneladas incautadas en el narcosubmarino interceptado en la ría de Aldán, en Cangas, en noviembre del 2019.
Recibe un saludo de Noel Abau y de Jesús Reboredo en este tiempo local de mediodía. COPE, la cantidad de droga era muy grande y se sospecha que se iba a distribuir en otros puntos de España y Europa. Hablamos de más de 7 toneladas de cocaína, pero parte iba a quedar en Galicia.
En una incautación tan grande, es evidente que parte de las sustancias estupefacientes se quedaría en Galicia, pero la mayor parte sería para distribuir por las redes existentes de la organización, es decir, para el resto de España y tengamos en cuenta también para el resto de Europa.
Es, como decimos, esa operación importante que supone casi el doble de lo que se aprendió en el narco submarino de Aldán. Son investigaciones, además, que pueden durar meses y que muchas veces se frustran porque fallan los propios engranajes, no de la policía, sino de la red de narcotráfico.
Muchas veces las organizaciones de narcotraficantes tienen, digamos, que completar con éxito una serie de pasos o de eslabones de una cadena que tengamos en cuenta que es internacional. Pues en alguno de estos eslabones ocurren fallos y la operación no se llega a producir. Por lo tanto, la investigación no llega a aprehensión o a desarticulación de la organización, no porque no se haya llegado al conocimiento pleno de la operación por parte de los investigadores, sino porque simplemente la propia organización no la consiguió llevar a cabo.
Desde el Sindicato Unificado de Policía se felicitan de este éxito policial y demandan más recursos judiciales para poder acompañar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Bien, a ver, en términos cuantitativos es sin duda la operación más importante de este año. Tengamos en cuenta que son más de 7 toneladas de cocaína, más del doble que las 3 toneladas incautadas en el narcosubmarino interceptado en la ría de Aldán, en Cangas, en noviembre del 2019.
Bueno, y hablamos de más cuestiones porque la alcaldesa esta mañana ha estado en el Ágora para escuchar las propuestas participativas de los alumnos y alumnas de los centros educativos coruñeses dentro del programa Cementando Participación. Fíjate qué bonito ver lo que el alumnado propone para la ciudad.
Pues escuchamos todas esas propuestas que con ojos de niño y de niña se hacen pensando en el futuro de la ciudad. Como les digo siempre, son el presente, no solo el futuro, y siempre es un gusto venir a escuchar todo aquello en lo que han estado trabajando, en las propuestas para mejorar la ciudad.
Fueron 9 grupos de 3 colegios de la ciudad con propuestas como estas.
Siempre apuestan por una ciudad más humana, más verde. Suelen pedir más parques, más árboles, más zonas para niños, más parques infantiles, que los coches vayan más despacio, que haya más espacio para las personas, etcétera. Y siempre, la verdad, es que con mucha sensatez y mucho sentido común, así que estas dosis de realidad vienen bien de vez en cuando.
Desde el Colegio Alborada acercaron propuestas en materia de seguridad vial y equipamientos. El Calasancias habló de sostenibilidad y mejora en las áreas peatonales y un refugio para animales. En el caso del Hogar de Santa Margarita se han centrado en la movilidad sostenible, en Bici Coruña o en espacios de ocio para los jóvenes. Esto que van a ser pues, los votantes del futuro es lo que plantean ahora mismo los niños y niñas de A Coruña. Y pasamos enseguida a hablar de otro grupo de edad.
Well, it's been a long time, now. Since I've seen you smile.
seguro que conoces a alguna de estas personas, o quizás tú seas alguna de ellas, personas de cierta edad, digamos, que se mantienen muy activas, que no se comportan como, pues vamos a decirlo así, viejos, como personas mayores, ancianas, y que pues ya lo tengan todo hecho en la vida. Ese envejecimiento activo es un término que cada vez se usa más y que desde luego es algo que da calidad de vida. Y como dice Cruz Roja, no se trata de sumar años de vida, sino de sumar vida a los años. Con este leitmotiv van a organizar desde Cruz Roja una jornada esta tarde, a partir de las 5, en A Fundación, con el título El valor de la experiencia. De estas cuestiones vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, con Cristina Méndez, que es la directora provincial del área de personas mayores de Cruz Roja en La Coruña. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
¿Qué tal? ¿Y cuál es la clave para esto de sumar vida a los años?
Pues hoy por la tarde vamos a tratar algunas de esas claves en el evento que tendrá lugar en la sede de la Fundación a partir de las 5 y vamos a hablar de herramientas que nos van a ayudar a mantener ese día activo, ese día a día activo, y que nos van a permitir prevenir situaciones de soledad no deseada cuando llega o cuando se acerca ese final de la etapa laboral. El momento en que, bueno, dejamos de trabajar suele ser un momento en el que las personas se ven un poco perdidas a veces, en el sentido de ¿qué hago ahora con mi tiempo? Entonces consideramos que es igual o más importante establecer propósitos, al igual que hacemos en otras etapas de la vida, para que ese envejecimiento sí que sea activo y que tengamos pues un día a día saludable además.
Hay gente que ya se da, digamos, por vencido antes de tiempo, ¿no? Que ve esa etapa después de la jubilación como la última etapa de su vida, como ya no puedo aprender nada más, ya hasta aquí hemos llegado. Digamos que todo eso está más en nuestra cabeza que la realidad.
Sí, muchas veces son esos estereotipos que tenemos en nuestra mente y que es con lo que tenemos que romper en muchas ocasiones, porque es eso como dejo de sentirme útil, y no es así, porque las personas mayores tienen mucha experiencia, mucho que aportar a la sociedad todavía, y bueno, yo creo que es una etapa fundamental en la que tienen que tener muchos objetivos acordes con sus necesidades, con las que tenga cada uno, y en las que pueden aportar muchísimo todavía a la sociedad y enseñarnos mucho.
Y en ese sentido destacáis y valoráis la parte de la sabiduría propia de la edad y también de nuestra propia experiencia, porque esa sabiduría es valiosísima.
Sí, es que al final, bueno, pues los años acumulados te dan, bueno, esa experiencia que muchas veces te ayuda en otras situaciones y a otras personas que están pasando por situaciones similares que tú ya has vivido, que puedes aportar tu punto de vista, y eso hace que sea muy enriquecedor para la calidad de vida, no solo de la persona que al final aporta, sino también para las personas que aprenden de los demás.
Introducías este término de soledad no deseada, pues una de las cuestiones que ahora pues también preocupan por lo que se puede asociar a la vulnerabilidad. ¿Son casos igual o personas pues más difíciles de convencer de mantener esa vida activa o que, bueno, quizás tienen menos posibilidades de poder acceder a ella?
Al final, cada persona somos diferentes y hay muchos factores que influyen en esa situación. Entonces, cada caso es diferente. Hay personas que al final son ellas mismas las que buscan salir de esa situación de soledad, y hay otras pues que tienes que llegar más a ellas, porque sí, les cuesta más dar ese paso, pero de ahí que tratemos proyectos que busquen eso, generar redes de apoyo, mantenerlas, que también es muy importante, no solo generarlos, es ser capaz de mantener esas relaciones sociales. Y bueno, yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión en el que nos, bueno, todos trabajamos más en red, fueron muy importantes el papel de los vecinos, de las personas de los establecimientos cercanos. Entonces es algo en lo que estamos trabajando y consideramos que es fundamental para prevenir esas situaciones de soledad no deseada, sobre todo de esas personas pues que se sienten más aisladas.
¿Qué tipo de programas tiene Cruz Roja aquí en A Coruña para prevenir esa soledad no deseada y para promover el envejecimiento activo?
Pues, las personas mayores tienen problemas interrelacionados muchas veces unos con otros. Entonces, al final, lo que hacemos desde Curroja es una valoración integral de la persona usuaria para ver cuáles son los objetivos en los que tenemos que trabajar. Entonces, tenemos muchos proyectos que trabajan en mejorar las relaciones sociales, mantener esas relaciones sociales. Y ahora mismo tenemos un proyecto, por ejemplo, que es la Buena Vecindad, que está enfocado sobre todo en comunidades de vecinos. Entonces, se trata de que los vecinos se conozcan entre ellos, saber qué necesidades hay, qué cosas podemos hacer en común, qué podemos aportarnos los unos a los otros. Entonces, pues han salido, la verdad, que historias muy bonitas y situaciones. Por ejemplo, pues decidieron hacer un caldo en comunidad, una persona mayor que le gustaba cocinar y se ofreció a hacer un caldo pues para enseñarles pues cómo lo hacía. Entonces se reunieron todos los vecinos de la comunidad, hicieron ese caldo, que al final son pequeños gestos que van creando vínculos entre los vecinos de la comunidad. Entonces ese tipo de proyectos que son fundamentales a día de hoy para seguir trabajando en esa prevención de las situaciones de soledad.
Me imagino que vosotros en Cruz Roja veis los cambios, ¿no?, que se pueden generar en una persona que parece que a veces pues tiene todo perdido, pues teniendo esa red de apoyo, esa red de a veces comunicación, comprensión o amistad alrededor.
Sí, exactamente. Los cambios al final pues los vas viendo cuando empiezas a trabajar con las personas y ves pues lo que pensaban muchas veces o las cosas que hacían en el momento en que se iniciaron en un programa de los que llevamos a cabo, y al final pues cómo van evolucionando, cómo van generando esas relaciones, cómo van adquiriendo competencias y sobre todo pues cómo son conscientes de esa evolución y el orgullo que sienten de lo que son capaces de conseguir. Por eso es tan importante lo de fijarnos objetivos. No es que ya no podemos hacer nada más, ya lo hemos hecho todo. No, al final tienen mucho que aprender y mucho que enseñar todavía.
Bueno, en la jornada de esta tarde, a partir de las 5 en la Fundación, también vais a compartir herramientas para hablar de este impacto positivo en la calidad de vida personal.
Sí, exacto. Javier Cebreiros es un doctor en comunicación y formador y divulgador, y es el que se va a encargar de enseñarnos qué herramientas pueden impactar positivamente en la calidad de vida de las personas.
Tenemos esta jornada de esta tarde a las 5 en la Fundación, el valor de la experiencia. ¿Podemos asistir cualquier persona que esté interesada?
Sí, estamos ahí al límite de aforo, pero de momento si os dais prisa todavía podéis asistir.
Uh-huh. Se puede llamar a Cruz Roja Coruña, ¿no?
Exactamente.
Las claves, como decíamos, de sumar vida a los años, tengamos los que tengamos. Cristina Méndez es directora provincial del área de personas mayores de Cruz Roja en A Coruña. Cristina, gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias, un saludo y buena tarde.
Y seguimos, 1:32, mirando al tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, saludos.
Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, agardando a chegada dunha fronte na vindeira noite. O día preséntase de ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia de carácter feble e ocasional, e será a partir da noite cando as chuvias que chegada a fronte sean localmente fortes. As temperaturas apenas terán cambios, seguiremos con valores elevados para a época do ano, con máximas alrededor dos 18 graus, e cun vento que soprará de componente sur moderado e terá intervalos fortes no mar. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E miramos al tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local, ahí está el agente Fernando. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la circulación?
Pues ahora mismo tenemos circulación fluida en todas las vías principales de la ciudad, sin ningún problema para circular.
¿Destacamos algún accidente?
Hubo a las 9 de la mañana en Alfonso Molina, entrando a la ciudad, a la altura de la pasarela que va a dar a la estación de autobuses. Ahí hubo un accidente de 4 turismos. Uno de ellos quedó cortando el carril izquierdo y el otro quedó parcialmente cortando el derecho. Y una pequeña retención durante el tiempo, 10 minutos, que estuvo cortado en los carriles. Luego ya se recuperó rápidamente.
Si fuera más temprano iba a ser peor el atasco, seguro.
Sí, mucho peor.
¿Y qué previsiones apuntamos para hoy?
Pues previsiones, tenemos cuatro previsiones. Una es hasta el día 16 de este mes, en la calle 10 por Lier, entre Federico García y el acceso a Susan. Ahí hay una, van a realizar la instalación de unas grúas y estará cortada la calle. Luego, hasta el día 14, en San Andrés, a la altura 88, un callejón que comunica con Calle Vista. Ahí también van a hacer la descarga y desmontaje y montaje de una estructura estabilizadora de la fachada. Y también habrá cortes puntuales en el acceso desde Calle Orzán y desde Rua Alta. A las 23 horas, de 23 horas a 7 de la mañana del día de hoy, tenemos en el cortado del túnel por temas de mantenimiento y el corte, como es habitual, es total, excepto para la entrada y salida del parking. Y hasta el día 22 tenemos la calle Julio Portela Ceballos también cortada por asfaltado.
Gracias, agente.
Gracias, un saludo.
Y ten en cuenta que durante toda esta semana se mantiene una campaña de la DGT de control al volante, sobre todo de lo que se fijan y lo que van a penalizar especialmente es el alcohol y drogas, el consumo de estas dos sustancias cuando estamos conduciendo. Campaña que se va a mantener hasta el domingo, coincide con muchas comidas, con muchas cenas de empresa, de amigos, y que se va a centrar en todo tipo de vías, pero especialmente en las que van a lugares de ocio. Y más incidencias. Los bomberos han sofocado esta noche un pequeño incendio en un patio de luces de la calle Novoa Santos por causas que no se han podido determinar aún. No hubo heridos, pero tuvieron que ventilar varias viviendas en las que entró el humo. Además, esta mañana se han trasladado a la avenida de Oza. Mucha expectación hubo en la zona de Agaiteira porque tuvieron que abrir una vivienda del puente. El fin de semana hay dos incidencias que requirieron de atención sanitaria para cuatro personas. Un incendio el sábado por la noche en un microondas de una vivienda de la calle Chile terminó con una mujer con quemaduras leves y síntomas de inhalación de humo. En Oventorrillo, unos minutos después, hubo otro incendio por causa de una freidora. En este caso, tres personas fueron atendidas por intoxicación. Además, el fin de semana, cuatro miembros de una familia, dos adultos y dos menores, fueron evacuados en Malpica con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Fue uno de los familiares quien se puso en contacto con el 112 para alertar del malestar que estaban sufriendo. Debes brindar amor para después. Y miramos dónde se sitúan hoy las unidades móviles de la Agencia de Doación de Órganos e Sangre. Hoy nos tenemos que ir hasta Ponteceso y hasta Vimianzo para encontrar estos lugares donde podemos ir donar sangre necesario después de este puente, donde han faltado muchos donadores habituales. Están ahora mismo bajas las reservas de los grupos A negativo y cero positivo. 1:37. Enseguida nos vamos a conocer la actualidad del Concello de Leiros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Opel llega a Fiateira Motor. Aprovechate de las grandes ofertas en vehículos nuevos y en servicios de posventa. Conduce un Opel Corsa con entrega inmediata por 190 euros al mes sin entrada. Y si ya eres cliente, pásate por el taller y consigue un 2x1 en el cambio de neumáticos para tu vehículo. Fiateira Motor. Polígono de Agrela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tenemos un aviso para las personas que hayan comprado lotería en la cofradía de Virgen del Rosario de los Dominicos, porque están avisando que el número real al que juega la cofradía es el 04477. 04477. Las participaciones aparece otro número, un poquito distinto, pero para que, pues acaso hay algún problema, 04477. Si tienes alguna de las participaciones de la cofradía de la Virgen del Rosario de los Dominicos. Así también pues queda todo aclarado. Nos vamos hasta Oleiros con su alcalde, Ángel García Soane. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Acaba de estar no Concello da Coruña nunha reunión. ¿En qué consistiu?
Sí, bueno, a reunión da Coruña era para falar da Edar de Bens, non? Donde estamos unha empresa creada cos cinco concellos que rodean a Ría, Arteixo, A Coruña, Cambre, Culleredo e de Oleiros. E, bueno, pois o que foi unha reunión para tratar das contas desta empresa, non? E do mantemento da planta depuradora.
Uh-huh. Hai cuestións comarcais que atañen a varios concellos. Unha cuestión que rodea precisamente un ben que está en varios concellos é o Paseo da Ría.
Bueno, o Paseo da Ría, a súa delegada do goberno, outro día me chamou o delegado do goberno dicindome que lle había demandado que eu quería que se seguira co Paseo da Ría nun tramo de 100 metros que hai despois de Beiramar. Se estaba acordado, logo se volveu atrás. E, bueno, me chamaron para dicirme que van a facer unha proposta, o que pasa que ainda non me chegou esa proposta, non? Xa hai unha semana e pico que se me dixo que se iba a falar delo, eu espero que contesten. O Concello de Oleiros non pode admitir que se acabe o proxecto do dragado da ría do pasaxe sin que ese tramo se faga. Non teria sentido ningún, porque despois de pasar o tramo da urbanización ao Paraíso, está feito o paseo hasta conectar con o Seixo, que tamén é Oleiros, non? E ir por dentro do parque municipal, pero neste caso, xa digo, de momento non houve esta reunión, espero que estes días me chamen, porque senón están falando que obra a queren acabar, porque logo o visto bono se vai a facer eso.
Ten unha mensaxe para a consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Sí, é que a consellera Etel, que é responsable das infraestructuras viales de Galicia, non para de dar a tabarra sobre obras que supostamente non aborda o goberno central. E pide concrecións e infraestructuras fronte a anuncios e incumplimentos. Eu, claro, lle teño que recordar, neste caso, a señora conselleira, que ten que deixar de criticar e facer autocrítica sobre aquelas obras que sí son da súa competencia e que están paralizadas sin concretar cando se abordarán, non? Como é o caso da Vía Ártabra, con enlace da autopista do Atlántico desde Iñás, paralizado, vai agora xa para 3 anos, e sin fecha nin previsión para a súa continuidade. Por certo, despois de graves erros administrativos na redacción dos proxectos, así como na tramitación, non? Eu me pregunto para cando pensa dar explicacións e contratar estas obras. Unhas obras das máis importantes da comarca da Coruña, que unirán gran parte dos concellos da área coruñesa, axilizando os tráficos, comunicando os polígonos industriais e descongestionando o ponte pasaxe e a Costa da Tapia, non? Esta obra é importantísima, xa digo, está paralizada sin que se dé ningún tipo de explicación. Outra das obras pendentes de afrontar por parte da consellera é a construción do depósito de aguas, un novo depósito de aguas e renovación de colector de colectores xerais de aguas dende a Telva a Bergondo para garantizar o suministro aos concellos de Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo, que íbamos a cofinanciar os concellos e Malsa ca consellería, e levamos 10 anos falando desto sin que se vexa a luz, vamos, este é un túnel sin salida, non? Os concellos, por certo, estamos pagándolle un cano mensual aos cidadanos da comarca nos recibos de agua que supostamente son para inversións en novas infraestructuras. No caso de Oleiros, hai que decir que nos estamos entregándolle a Xunta de Galicia dese cano cada ano unos 500.000 euros anuais, non? Son moitos cartos e non o que pedimos é que se invirtan donde estamos pagando, non? O goberno galego ten que preocuparse polas obrigas, polas súas, e deixar de entreternos falando de outras historias, non? Por tanto, eu lle diría a conselleira, zapatero teus zapatos.
Tamén se está a falar da prohibición dos teléfonos móviles nos colexios, nos recreos, en todas as actividades. Unha cuestión que tamén se falan Oleiros.
Sí, bueno, nos levamos moito tempo falando deste tema. A mí me alegrou o venres cando vin que o conselleiro o goberno da Xunta tomaron a decisión de prohibir o uso dos móviles dentro dos colexios, eu les recibí unha alegría, non? O acordo non convence a algúns, pero é necesario. Nunca os acordos son bons para todo o mundo, non? O acordo é bo, o que pasa é que uns entenden unha cousa e outros outra. Os rapaces e rapazas teñen suficientes horas do día para o seu uso sin facelo nos colexios, non? Decir que a decisión da Xunta provocará analfabetos digitais, como dixo algún representante de algún APA, está fora de lugar. Os pais nais deben controlar o uso fora das clases, non? para que ese uso sea correcto, que non lles quite aos xóvenes horas de convivencia cos amigos en actividades deportivas, sociais, non? Convivir, que é o que hai que facer e non estar pendiente destes aparatos. O control do uso dos móviles e pantallas tamén evitará futuros trastornos nas condutas dos xóvenes, así como adicións que non son desexables, non? A plaga do COVID, lamentablemente, usouse para introducir masivamente os móviles, dado que en aquel momento todo o mundo quería estar comunicado, e que están a permitir, por certo, eses móviles o control mundial das personas e as súas vidas. Co tempo, convertirános a todos en robós de seguir por esa línea, non?
Vostede non ten claro para que vale a ONU, a Organización de Nacións Unidas.
Bueno, a ONU, eu creo que non ten claro hoxe casi nadie, non? Casi nadie ten claro para que vale un organismo que se crea tras a Segunda Guerra Mundial, non? Para perseguir crímenes de guerra, etcétera, entre outras moitas cousas, e os dereitos dos países, non? Os crímenes de guerra siguen a executarse por parte de Israel en Gaza. De nada valen os acordos da ONU, no que máis de 130 países demandaron estos días a paralización desas masacres dirixidas polo mandatario de Israel, non? E apoiado por Estados Unidos, que vetou o acordo que se tomou. Ambos ningunean a ONU e boicotean os seus acordos. Europa e os países do mundo teñen que eliminar os poderes de boicot que ostenta Estados Unidos, porque senón non vale para nada este organismo, non? O mundo non pode tolerar o terrorismo, neste caso clarísimo, de Israel e a prepotencia de Estados Unidos. O Tribunal da Haya, que tamén se creou a raíz da Segunda Guerra Mundial, ten moito traballo, non? Ten moito traballo e ten que xuzgar estes crímenes que están cometendo contra o povo palestino.
E falamos, por último, dunha misión, os campamentos de refugiados saharauis.
Bueno, pues tuvemos unha representación importantísima do Concello de Oleiros. Sempre se nos considerou moito polos saharauis, porque nos levamos moitos anos no mundo da cooperación. E se hai un país que necesita cooperación e que necesita axuda, porque foron españoles, non? Foi a 53 provincias de España, están totalmente abandonados aí no medio do desierto. Estos días foi o meu compañeiro Pablo Cibeira, que é concellal que leva os medios de comunicación dentro do Concello de Oleiros, non? Estuvo ali con eles. Por certo, é triste ver todo isto, como él me narraba estos días, na situación que se encontra, non? Hasta cando pode estar o povo saharaui marxinado totalmente, vivindo nun desierto onde non hai máis que area, onde falta agua, onde faltan os alimentos, onde falta todo, non? Hasta cando se pode tolerar? Pois ese mismo acordo tamén se tomou na ONU no seu día, hasta hoxe. É que a ONU non vale para nada. Non se pode permitir que desaparezcan povos, non? Porque isto é eliminación. Isto é unha cousa tremenda que se está permitindo por parte de algúns países no mundo, sempre apoiados polo mismo. Marruecos, en este caso, é responsable, pero Marruecos, últimamente, saliu dos Estados Unidos dicindo que está bien lo que hace Marruecos, e xa está todo ben. Por tanto, non se pode permitir que un povo irmán, que unha xente tan maravillosa, non? Como é o povo saharaui, siga nesa situación tan desgraciada.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, grazas e ata a vindeira ocasión.
Ata logo, Dios. Gracias a ti.
1:47. Y sumamos una nueva decepción para el Depor, que no arranca, Pepe Torrente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es que no sé ni qué decirte, porque es que vas de mal en peor.
Se nos acaban los titulares ya.
No, es que el Depor va de mal en peor, es que el Depor lo único que está haciendo es deambular por la categoría. Ayer un triste empate 1-1 contra el Sestao, dando muy mala imagen, siendo el peor partido de la temporada en Riazor, y mira que han sido partidos malos. El Depor solo ha ganado 2 como local. Y el Depor pues sigue décimo y sigue muy lejos de los objetivos. Termina el año natural el domingo frente al Arenteiro. En principio se va a sentar Imanol Idiáquez y a partir de ahí vamos a ver lo que ocurre. Pase lo que pase en Ocarballeño, incluso ganando. Entonces, claro, aquí son todo incertidumbres y todo el mundo está debajo de la mesa escondido y nadie quiere dar la cara. Ni el presidente Álvaro García Diéguez, ni el director general Máximo Benassi, ni el director deportivo Fernando Soriano. En una entidad de 20.000 socios, que luego, eso sí, cuando sacan camisetas conmemorativas, les encanta que la gente vaya a hacer cola y compren las camisetas, pero luego cuando hay que dar la cara, pues poca cosa. El único que da ruedas de prensa, porque evidentemente estaba obligado después del partido, era Imanol Idiáquez, al que se le ve pues superado. Dices que no entiendo lo que ha pasado porque veníamos de ganar en Barcelona. Cuando se le pregunta por su futuro, por si todavía ve posibilidades de revertir la situación, esto contesta.
Yo desde luego no soy una persona de tirar la toalla, creo mucho en que al final en los caminos hay tropiezos, hay piedras, hay dificultades. Nosotros es verdad que estamos teniendo una primera parte de la temporada con dificultades y espero que nos hagan más fuertes y que podamos revertir la situación.
Pues esperemos que se revierta lo antes posible, pero el Depor no da síntomas de recuperación ninguno. Está haciendo una temporada horrorosa, lamentable.
El objetivo tiene que ser subir y no la permanencia.
Correcto.
Pero parece que está más cerca lo segundo.
Esperemos que no, esperemos que no.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos.
Coruña.
Estar informado.
1:50, una de las cuestiones de las que se está hablando en Galicia es de la prohibición de los teléfonos móviles en los centros educativos. A partir de la vuelta de vacaciones de Navidad, los colegios de Galicia van a prohibir usar los smartphones, los móviles, en todo su recinto. Ya está prohibido ahora, pero se extenderá esa restricción a recreos, a comedores o pasillos y también en las actividades extraescolares. Esta mañana el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha estado en A Coruña y ha apelado a una medida que cree que suscita el consenso de toda la sociedad.
Creo que a sociedade, cando digo a sociedade digo profesorado, un membro da comunidade educativa e tamén a inmensa maioría das familias, creo que entenden que é positivo por unha razón de convivencia, facer unha regulación máis estrita do uso dos móviles nos centros educativos.
Recibe un saludo de Noel Abau y de Jesús Reboredo en este tiempo local de Mediodía a COPE. Se trata, dice el consellero, de una cuestión de convivencia.
Aquí falamos dunha medida de convivencia para evitar que fora das aulas pois se dea un mal uso pois destas aplicacións, ¿no? Bueno, dos móviles, en definitiva, ¿no? E aquí o que estamos percibindo que a imensa maioría dos centros xa o teñen limitado, xa limitan o seu uso, ¿no?
Habla de que va a haber varias reuniones hoy con los directores de centros, mañana con las AMPAs y el miércoles con los colegios concertados. Ha pedido el consejero responsabilidad de las familias. De nada sirve limitar en los centros los móviles si después en casa no se trabaja en la misma línea.
Y aquí también las familias tienen un papel relevante y yo creo que es importante también que todos vayamos en la misma línea de que no es prohibir por prohibir. Estamos hablando de convivencia nos centros educativos e estamos falando de que temos que darlle un bo uso. E tamén é certo que os nenos e as nenas, os mozos ou as mozas, nos centros educativos están as horas que están do día. E fora daí, pois, oi, é unha responsabilidade de é unha responsabilidade das súas familias, non?
Y esto de estar con un smartphone no está completamente prohibido. Hay algunas excepciones cuando el uso lectivo es el que lo autoriza y en este caso lo justifica.
Hay una limitación xa de uso nas aulas, ya que hay muchos profesores e directores que no merecerán mentir, no sentido que nas aulas xa está prohibido, salvo para un uso pedagógico que se pode usar en algunas asignaturas. Aquí hay muchísima información muy útil que se pode usar pois, no proceso educativo, non? Pois, dende programación en robótica, buscar cartografía, o que sexa, non? Pero ten que facerse coa supervisión, neste caso do profesorado, e dentro do que é a programación docente, tendo en conta que pois, é unha ferramenta pedagógica, non?
Y actualmente 7 de cada 10 centros tienen ya algún tipo de limitación para usar los móviles en los recreos.
A imensa maioría, o 75%, xa tiñan prohibido o centro, perdón, o uso do móvil nos recreos. E con isto que se permite estendedo e dar unha limitación e dar tamén pois, unha maior cobertura xurídica e unha maior seguridade pois, aos equipos directivos e aos centros, non?
Esta mañana ha estado con representantes de varios centros educativos de A Coruña para presentar las obras de mejora, ampliación y reforma en centros educativos de A Coruña. Van a ser más de 20 de aquí a 2024, la primera parte de 2024, con una inversión que alcanza casi los 19 millones de euros. Algunas se van a licitar de forma inmediata y son estas que resume el conselleiro.
Algunos dos centros que xa os coñecedes, pois temos o CIF de Imaxen e Son, onde se vai invertir na reforma do xadón de actos 950.000 euros. Temos tamén o Colexio María Pita, onde se van a sustituir as cubertas con 378.000 euros. Temos o IES a Saldiñeira, onde vai haber unha serie de melloras sectoriales por 415.000 euros. Temos tamén o Instituto Agra do Orzán, onde se van cambiar as ventanas por máis de 300.000. O Instituto Fernando Huiz Suárez, onde se van cambiar as cubertas, máis de 600.000 euros. E tamén o IES Ramón Menéndez Pilar, 752.000 euros para melloras sectoriales.
Es la 1:54 minutos.
Fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucetel.
Los Reyes Magos también.
¡Ah, y el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
El último mes del año siempre está cargado de cosas que hacer. No podemos ayudarte en todo, pero sí encargarnos del regalo perfecto. Nuestras últimas unidades del 2023 para empezar el 2024 a lo grande. Hyundai i10 desde 11.900 euros, i20 desde 14.900 euros, Tucson desde 19.900. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Solo hasta el 31 de diciembre. Upersa Finisterre Motor, Avenida Finisterre 326, A Coruña.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Hoy es 11 de diciembre, tal día como hoy la Condesa de Fenosa donaba a la Fundación Barrié gran parte de su fortuna hace 42 años. En 1981 fue cuando lo hizo. En 1969, Juan González Cebrián tomaba posesión como presidente de los arquitectos españoles. Esto es lo que nos destaca el calendario histórico de A Coruña. Y mira qué coincidencia, dos concursantes de Operación Triunfo comparten cumpleaños hoy. En 1979, un 11 de diciembre, nacía Nika, cantante española, y también lo hacía en 1982 Natalia. Así que felicidades a las dos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y nos cuesta desperezarnos en este lunes post-puente con estas citas de la agenda, seguro que nos da menos pereza. Porque este mundo no... La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros proyecta el documental Acorda a las 7:30 en el Fórum Metropolitano. En el Centro Cívico de la Ciudad Vieja, la Federación de Asociaciones Vecinales organiza una jornada sobre el futuro de la movilidad centrado en la sostenibilidad y el transporte público a partir de las 5 de la tarde. Víctor Grande y Javier Cebreiros protagonizan El valor de la experiencia, un acto organizado por Cruz Roja para mayores de 70 que incide en las claves para mantener una vida activa y dar vida a los años. Será desde las 5 de la tarde. Andrés Díaz habla de los claroscuros del barroco musical en Galicia en una charla a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En la librería Arenas, Andrés Mescansa lleva su libro de canciones y relatos Ecos del Instante con un concierto o presentación a las 7:30. En el Real Club Náutico, Alfredo Conde presenta A propósito de lo político a las 8 y un clásico de la Navidad, Manos Unidas, organiza hasta el próximo domingo su tienda solidaria en San Nicolás con productos de Manos Unidas, de Cerámicas Dubuño o pañuelos exclusivos de Lorenzo Caprile. El Ayuntamiento de A Coruña abre hoy el plazo para los talleres y fiestas de Navidad de los centros cívicos. Van a arrancar el día 21. En Oleiros también abre el plazo de prescripción de Ocio Oleiros, con más de 20 actividades de ocio, en este caso para personas mayores de 18 años. Desde hoy están disponibles los primeros abonos a precio especial del Recordafest. Ya hay que ser previsores porque el festival se celebra en el puerto en septiembre de 2024 con artistas como Amaral. Y un éxito, el de Expo Convento, un año más. La Feria del Dulce del Convento agotó existencias y tuvo que cerrar sus puertas un día antes de lo previsto. Ya están trabajando para traer las mejores delicias, los mejores dulces elaborados por monjas de toda España el próximo año a la parroquia de los Capuchinos. Y otro éxito, el del Circo de Rodeo Aragón, que está en la explanada de Oburgo toda esta temporada navideña, que destacaba así el propio payaso de la tele.
Hola, familias, amigos de A Coruña. Bueno, pues contento, feliz del éxito que estamos teniendo. Creo que vamos a tener unas navidades realmente mágicas ahí en Winter Park, en Oburgo, en Colleredo, con nuestro espectáculo Vuelve a Soñar. Los comentarios son maravillosos y estaremos hasta el 7 de enero. Ya están las entradas a la venta ahí en ataquilla.com. Os esperamos con los brazos abiertos para celebrar unas tardes de circo maravillosas durante estas navidades.
Tenemos tiempo en Navidades para ir al circo y para colaborar con el Roscón Solidario de COPE Coruña y San Brandán. Continuamos en COPE.